Antes o después de que existiese la Wikipedia, siempre lo primero que pensamos cuando leímos la Biblioteca de Babel es cuánta similitud hay entre la Biblioteca de Babel y la Wikipedia, al punto que parece que Borges la hubiese pensado, ¿no? Y entonces hemos invitado al señor Leonardo Moledo, que es un prestigioso científico, periodista, matemático, que ha escrito muchos libros y etcétera. Su currículum es muy importante y lo pueden buscar en Wikipedia. No, es una broma. Y a Enrique Chaparro, que también matemático, vicepresidente de Wikimedia Argentina. Un gran orador y conocedor de todo este tipo de charlas, de temas. Así que no interrumpo más y los dejo con ellos.
Gracias, Carlos. ¿Oímos bien? Yo me oigo porque estoy cerquita, pero no sé si ustedes. La verdad que déjenme comenzar con un comentario personal. Para mí es una especie de sueño del pibe tener a este señor al lado. Ya no soy pibe, pero al menos. Pues compartimos en parte un oficio que es la matemática, pero además Leonardo es un tipo que ha escrito. Nada. Leonardo es un tipo que ha escrito algunas de las obras de ciencia ficción más simpáticas que han pasado por nuestra literatura. A mí me gustan. No sé si vos tendrás ahora este complejo de la culpa de haberlas escrito, pero en realidad lo que nos reúne aquí es esta pregunta generadora que planteaba recién Carlos, ¿no? Con la eclosión en el último cuarto de siglo, pero en particular en la última década, de acceso masivo a los medios digamos, a los sistemas de información y comunicaciones, la comoditización de una tecnología como la Internet. Tenemos disponible algo muy parecido a la Biblioteca de Babel, es decir, una suma fragmentaria de conocimientos, que no necesariamente lo comprende todo. Y por azar, probablemente vamos a encontrar el objeto preciso, o no. Uno de los ejes de esta charla es precisamente ese. ¿Cómo funciona este nuevo prestigio electrónico como formador de verdad? Es decir, si no estás en Google, no existís. La
Y
otra.
si estás demasiado, tampoco.
Y si estás demasiado, tampoco. La otra gran pregunta, probablemente estamos de acuerdo en el punto de base. El conocimiento es una construcción social, es un bien social. Digamos, uno no construye conocimiento aisladamente, no puede. Ya decía el bueno de Leibniz. Leibniz decía, bueno, nada hay en el intelecto salvo el intelecto mismo. Pero independientemente de que esta sea una construcción social, no necesariamente es una construcción colectiva. Estas construcciones colectivas, como las que hacemos con la Wikipedia y Wikimedios en general, aseguran mejor exactitud desde el punto de vista científico que las construcciones individuales, aunque sean bienes sociales. Esta es otra gran pregunta abierta. Y alguien me citaba hace 15 minutos algo que es absolutamente cierto. El mejor diccionario que tenemos de la lengua española, muchísimo mejor que el de la academia, es el María Moliner, y María Moliner lo hizo solita. Entonces, la cuestión abierta es, bueno, ¿cómo producimos conocimiento en esta era de de gran velocidad de circulación de la información. ¿Cuál es el resultado social de esta producción colectiva? ¿Es cierto que estamos apropiando esa masa global colectiva de conocimiento como y revalorizándola, es decir, convirtiéndonos también en productores de conocimiento en interacción con los demás? Y después, a medida que avancemos, por ahí empezamos a afilar el lápiz y ver hasta qué punto estos movimientos surgidos a la luz de las posibilidades técnicas de circulación de la información, que tienen que ver con cultura libre, que no es lo mismo que libre circulación de la información. Digo, ¿hasta qué punto son contestatarios al sistema o reproductores de un conjunto de verdades?
O mitad y mitad.
O mitad y mitad, o hay de los unos y de los otros. Mm. Así que me parece que con esto vamos arrancando el partido de truco.
Bueno. ¿Algún comentario crees que haga sobre esto?
A mí me gusta.
¿Me oyen bien? Sí, bueno. Vamos a empezar por la Biblioteca de Babel, que era el punto de... Yo no sé si ustedes están al tanto del cuento, pero por las dudas lo resumo brevemente. Empieza así. El universo, que otros llaman la biblioteca, está compuesto de una enorme cantidad de hexágonos con libros. Libros que aparentemente no tienen ningún sentido. Letras repetidas, pocas veces aparece una frase que tenga algún sentido. En determinado momento, bueno, Borges va describiendo cómo se vive esta biblioteca. Un bibliotecario cuenta cómo se vive esta biblioteca. En esa gran construcción hay un bibliotecario y después alguien encuentra, es un cuento que está construido como un teorema, exactamente como un teorema, se va dando las pistas y se llega a una conclusión. Alguien elabora una teoría general de la biblioteca. En esa biblioteca están todos los libros posibles, absolutamente todos. Borges aclara, basta con que un libro sea posible para que esté. Es decir, ningún libro es una escalera, pero hay libros que discuten la posibilidad de que un libro sea una escalera, la rebaten, la apoyen, etc. O sea, todos los libros posibles en ese formato. Bueno, yo cuando hablo de esto en clase, lo primero que le pregunto a mis alumnos de comunicación es si la biblioteca es finita o infinita. Todos contestan que es infinita y yo les digo que no, que es finita. Y Borges lo dice, aparte, explícitamente sí. En
de
el
hecho,
cuento.
De hecho, le dice un número.
No, el número no lo dice, pero yo hice la cuenta. es una cuenta muy simple, en realidad. Porque uno tiene 25 posibilidades para el primer lugar y creo que son en total 1 millón de caracteres o algo por el estilo. Entonces, 25 a la 1 millón o 25 a 2 millones, es que es una cifra pavorosa. Les cuento lateralmente, si quieren, que una de las cosas que yo me planteaba en ese momento es si la biblioteca, porque como empieza el universo, que otros llaman la biblioteca, si la biblioteca cabe en el universo. Y no cabe. No solo no cabe con esa construcción en la que, dicho sea de paso, Borges se equivocó, porque al poner nada más que 2 puertas en cada hexágono, la convirtió en una pared. Pero si hubiera 3 puertas, sería algo parecido a una esfera cuadridimensional. Bueno, no cabe el universo. Y si uno pusiera todos los libros juntos, tampoco cabe. Pero cuando yo digo no cabe, significa que no llega al... que el universo no puede guardar ni el 0,0 y 10.000 ceros, 1% de los libros que hay. Entre los mitos que circulan en la biblioteca es que, bueno, ahí está todo el saber. Como están todos los libros, está todo el saber. Incluso hay un catálogo de catálogos. Incluso hay un libro que resume todos los libros. Es decir, la biblioteca es el compendio de todo lo que se puede saber. Mi pregunta, y respondiendo a lo que preguntó él, ¿es conocimiento la biblioteca? Yo creo que no. La biblioteca no es conocimiento, ni produce conocimiento. Porque, digamos, como en muchos de los casos que Borges plantea, pongo como ejemplo dos, la memoria infinita de Funes, ¿no? Y el arte de la cartografía. El arte de la cartografía es un cuento muy breve que cuenta que era un imperio dado a la cartografía y lo hicieron de tal manera que el mapa de una provincia ocupaba toda una ciudad, ¿no? Y el mapa del imperio toda una provincia. Pero después vino un emperador absolutamente megalómano que quiso un mapa que ocupara todo el imperio y efectivamente lo hicieron. Ahora ese mapa no sirve para nada. Es preciso, es exacto, está todo, pero no sirve para nada. Porque el conocimiento es síntesis, antes que nada, ¿no? Si yo quiero recorrer la ciudad de Buenos Aires, lo que necesito es un mapa que me sintetice las calles, no un gran plano que coincida punto por punto con la ciudad de Buenos Aires. Recorro el plano y ya está. Lo mismo pasa con la biblioteca. En la biblioteca están los libros, están, por ejemplo, están los Principia de Newton, y hay 20.000 o millones y millones de millones de libros que difieren en una sola letra, o en dos, o en tres. Ahora, yo que soy un bibliotecario de la biblioteca, ese bibliotecario que cuenta, no sabe cuál es el verdadero. Y entonces, ¿cómo hace para elegir? Tiene que descubrir todo de nuevo. Es decir, yo tengo un... Por eso decía que si uno está demasiado en Google, no está. Yo tengo El Quijote, que en la biblioteca está, pero hay 17 millones de Quijotes casi idénticos y algunos que terminan de una manera, otros terminan de otra. ¿Cómo hago yo para saber cuál es El Quijote? Ahí hay dos soluciones. Una es rendirse y escribir El Quijote, que es lo que hace Borges en Pierre Menard, autor del Quijote. El otro es decir, El Quijote es el conjunto de todos estos libros. Así como en matemática, nosotros podemos decir que el número 3 es el conjunto de todos los conjuntos que tienen tres elementos, podemos decir, bueno, yo llamo Quijote a ese conjunto de libros. En cierta forma lo hacemos, porque nosotros llamamos Quijote no solamente al libro de Cervantes, sino a todas las traducciones que se hicieron del libro de Cervantes, ¿no? Pero esto sería una cosa donde nosotros no sabemos. O sea que hay una diferencia esencial entre la Biblioteca de Babel y lo que puede ser la Wikipedia o Internet. La Wikipedia es una enciclopedia ordenada, mejor dicho, desordenada, pero que tiene un orden de red, que no es lo que en matemáticas llamamos un orden lineal, ni un orden, no me acuerdo.
Sí, es básicamente una red libre escala.
Sí, exactamente. Es una red. Pero nosotros creemos que cada punto de esa red nos dice la verdad. ¿Fabricamos conocimiento con eso? Bueno, en la medida en que acumulamos información, tener información acumulada es fabricar, es tener la base para el conocimiento. Pero el conocimiento siempre es síntesis. Entonces me parece que ahí se plantea un poquito el problema. Tener todo. El diccionario de la Real Española, de la Academia Real Española, ¿es literatura? No. Sirve para la literatura, pero no es literatura. Con todas esas palabras que están ahí, yo puedo escribir muchas novelas. Pero eso tiene que estar. Si eso no está, no puedo escribir ninguna. Y fíjense que, entre otras cosas, que a mí me parece una cosa para señalar, que tanto Internet como la Wikipedia transforman completamente la relación con los libros. Pero completamente. Yo era un devoto de los diccionarios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo un diccionario biográfico de los científicos. que me costó una fortuna y que me lo hice traer de Inglaterra y qué sé cuánto. No lo abro jamás. Y eso está pasando, y pasa con la Enciclopedia Británica. Yo en realidad ni compraría el disco ese, porque me parece que no tiene ningún sentido. Es decir, la información la encuentro dispersa. Dispersa y sin orientación. Ahí tengo que darle una orientación yo. Y en el avanzar hacia esa orientación de cómo buscar, sí me parece que se construye conocimiento. ¿Qué te parece a vos?
Sí. Yo coincido en buena medida con lo que vos decís, digamos. Tenemos una cierta tendencia, a veces peligrosa, a confundir información con saber. La construcción de saberes requiere de información y requiere de técnicas. Digamos, más bien el conocimiento es la técnica de la construcción de información en saber, si vamos a aproximar una
es difícil dar una definición, pero digo, tomemos esa.
Adoptemos esta, sí, ¿no? Por como una pequeña convención, como una ayuda cuando, sí, uno hace un lema adicional, como
claro,
para,
sí, sí,
para intentar descolar el teorema principal. Y a medida que repasabas a Borges, a mí se me ocurrió que esta es una preocupación de larga data, ¿no? La construcción de la información. Hay un bellísimo refrán en euskera, en vasco, que es todo lo que tiene nombre existe. Ajá. Y suena duen gustio mendá. Todo lo que tiene nombre existe.
Muy nominalista.
Muy nominalista, pero además hay un cuento precioso alrededor de esto de la tradición folclórica vasca, a partir de la cual las cosas existen por el hecho de nombrarlas. Y me parece central lo que vos decías respecto de esta construcción que hacemos en el espacio de información, ¿no? Nuestro camino por adentro de la biblioteca es el proceso de conocimiento, ¿no? Imaginemos que tenemos alguna especie de gigantesca compilación desordenada y muy entrópica, en última instancia la Wikipedia es más ordenada a un costo significativo en términos de entropía. La transformación de diversas fuentes de información en una información más ordenada requiere este esfuerzo entrópico, que es el esfuerzo del editor. Entrópico en sentido... O sea,
tenés que meterle energía para bajar la entropía.
Tenés que meterle energía, digamos, aumentar el orden te implica necesariamente empezar...
Está bajando la entropía.
Y hay que refrigerarlo. Efectivamente, hay que refrigerarlo. Lo que me pareció especialmente interesante es un error de Borges el hecho de que cada hexágono tenga dos puertas.
Bueno,
digo, de pronto se me ocurrió cuando yo venía pensando cosas, digo, en ahora cuando cambiamos el canto del envido, tengo estas cosas como para decirle a Leonardo. Y de pronto, no lo digo desde el punto de vista de construcción geométrica de la biblioteca, sino desde el punto de vista de esto, de los caminos del conocimiento.
Es que hay un solo camino. Si cada hexágono tiene dos puertas nada más, uno puede... Es una pared.
Es una pared.
Es una pared. Y no hay posibilidad de cambiar de un piso a otro, aunque creo que hay una escalerita, ¿no? Pero quería marcar una cosa a raíz de lo que vos dijiste. Algunas cosas existen por el hecho de nombrarlas. Lo que es interesante es que la Biblioteca de Babel no puede existir. Fíjense, la Biblioteca de Babel se puede ordenar, porque un bibliotecario podría tomar un punto y empezar a ordenar por orden alfabético. Y como es finita, podría llegar a ordenar todos los libros y decir, bueno, de todos esos Quijotes, yo llamo Quijote el primero, por el principio de buena ordenación. El primero de cada libro, de cada Ilíada que aparece ahí, esa la tomo como Ilíada, ¿qué? Esa es una cosa parecida a la que se hizo con la Ilíada. No con el primero, pero sí, en determinado momento se recopiló. Como con la Biblia se recopiló y con todos los grandes libros. Ahora, lo importante es que la biblioteca no puede existir. Porque yo di una charla sobre esto hace poco y lo llamé un metaobjeto. En realidad, primero se me ocurrió la palabra metaobjeto y me gustó tanto que después hice una teoría para tratar de explicar lo que era un metaobjeto. Empecé por las palabras. Si la biblioteca de Babel existiera, la densidad de la biblioteca es tan grande que colapsaría y dejaría un agujero negro y dejaría de existir. Si la biblioteca existiera, el universo no existiría. Porque el universo tiene una densidad, yo qué sé, de un átomo por millón de kilómetros cúbicos, una cosa más o menos, o de dos átomos. La biblioteca tiene una densidad mucho mayor. O sea, es una cosa que con nombrarla es un imposible metafísico, la existencia de la biblioteca. No alcanza con nombrarla. O sea que hay cosas, y hay muchas más, porque Borges tiene algunas más. El Aleph, por ejemplo, que podría existir si existen los, mejor dicho, si no existen los números, el Aleph podría existir. Si existen los números, el Aleph no podría existir. Y también es un objeto contradictorio. Es un objeto o el mapa ese, que está hecho para la empiria, pero que no sirve para nada. Es empiria pura, pero no tiene un valor empírico. Eso era sobre el asunto de nombrar, pero yo divago y entonces...
Sí, pero en realidad, déjenme hacer un brevísimo paréntesis de agradecimiento a la organización de la Wikimania. Nos han invitado a hacer una de las cosas que más nos gusta, que es divagar sobre las cosas que nos interesan.
Y tiene que ver con la Wikipedia eso, porque uno va leyendo y clic.
Sí, es cierto. Es una divagación más o menos ordenada, pero uno va descubriendo...
Es un grafo.
Bueno, es una construcción, y no sé, la Biblioteca de Babel es una construcción, se relaciona con cualquier biblioteca de esa manera. La Biblioteca de Alejandría tenía mucho conocimiento y no tanto, yo qué sé. Ustedes saben que la quemaron con el argumento de un califa en el año 800, la quemó con el argumento de que o los libros que hay ahí están en contra del Corán, entonces deben ser suprimidos y quemados, o los libros, o si no, ya están contenidos en el Corán, y entonces son completamente redundantes. Foforito.
Ciertamente, lo que yo me planteaba al decir, bueno, por ahí el número de puertas, no necesariamente, sí, ciertamente tenés el problema de que las dos puertas te van a conducir a una sola forma de ordenamiento. Lo que me preguntaba es, suponiendo estas hipotéticas puertas para navegar la biblioteca, si Borges en realidad no pensó que, y estoy haciendo un metálogo sumamente complicado, que efectivamente... estamos restringidos, como humanos, en el número de caminos para recorrer la información. Digamos, hay un condicionamiento cultural en la forma de aprender, en la forma
temporal.
Y temporal, ciertamente. Lo maravilloso de estas construcciones colectivas es que en realidad el conocimiento está siendo construido desde muchas circulaciones de dos puertas. No necesariamente cada uno de nosotros... va a recorrer el mismo camino del conocimiento. Y déjenme aterrizar por ahí en un ejemplo práctico. Ustedes saben que por ese fenómeno singular de la delimitación de las fronteras y la creación de la historia, ustedes saben que la propaganda de los vencedores es la historia oficial de los vencidos.
No creo eso.
Muchas veces así sucede.
A veces, pero yo no creo que sea así.
Cuando uno analiza encuentra que hay ciertos memes nacionales respecto de algún hecho histórico particular, y la construcción desde otro punto, la nación opuesta, la tribu vencida o el imperio vencedor, permite, por lo menos al lector, abordar una exploración distinta. Si uno va creando equilibrio en la información a partir de abordajes de tradiciones distintas, de visiones distintas, me parece que esto es, por ahí, el punto más significativo de las construcciones colectivas como la Wikipedia u otros proyectos de creación colectiva. El hecho de poder sintetizar visiones que a veces son visiones encontradas, son construcciones encontradas. De todos modos, estos caminos, estas síntesis, están condicionadas por un montón de pautas culturales, por un montón de definiciones a priori. Un truco que...
Pautas culturales que a veces uno conoce y que a veces uno no conoce.
Exacto. Esas son las más peligrosas, porque contra las primeras por ahí uno...
Contra las segundas no se puede hacer nada.
Contra las segundas no se puede hacer nada. Estamos condicionados por ellas, porque además no las advertimos. Un jueguito que me gusta hacer cuando doy alguna conferencia más cercana a mi campo, el campo de la matemática, es empezar enseñándole a un buen número de estudiantes próximos a graduarse o graduados a multiplicar con los dedos.
Ah, esa cosa que se hace así. Después me enseñas.
Que en realidad no tiene ningún valor adicional salvo el hecho de que hay otras formas de conocer que implican resolver un algoritmo, resolver por un algoritmo distinto. En definitiva, tenemos el algoritmo tradicional de la multiplicación o el hecho de tener que recordar las tablas de multiplicar, que es un esfuerzo mnemónico, o podemos reproducir un algoritmo manual. Hay algunos otros preciosos algoritmos de división, por ejemplo, que se resuelven con piedras y huecos, que implican solo la habilidad de duplicar o la habilidad de tomar la mitad. Pues en realidad son sistemas convencionales. Bueno, transmitir estos algoritmos en sentido más amplio, no solo algoritmos matemáticos, intentar las exploraciones del conjunto de la información con algoritmos nuevos para convertirlos en conocimiento, me parece que es el valor social esencial de estas construcciones colectivas. Este es el lado brillante de la fuerza. Pero también me parece que hay el lado oscuro de la fuerza. No sé qué es lo que vos crees respecto
a... Vamos al lado brillante, digamos, ya que estamos. Por empezar, hay una cosa que me parece importante remarcar. Y es que, al menos en Occidente, el conocimiento es público. Pero no es que el conocimiento deba ser público. El conocimiento es público por definición. Por la siguiente razón, y especialmente a raíz de hace 400 años, ustedes saben que se produce una gran revolución en la ciencia, que empieza con Copérnico, y sigue Galileo, bueno, y ahí se construye la ciencia moderna. Ahora, la ciencia moderna está basada, por lo menos en la visión de Newton, que yo... no estoy completamente de acuerdo, pero no importa, lo podemos tomar como una definición, en el experimento, que después se generaliza por inducción. Ahora, el experimento es un experimento controlado, no es un experimento que yo hago en el fondo de mi casa y después voy y cuento. No, lo tiene que mirar alguien, lo tiene que reproducir alguien. En ese sentido, Galileo, tirando las cosas ante el público en la Torre de Pisa, que es mentira, no lo hizo, pero es una buena imagen de que el conocimiento tiene que ser socialmente aceptado. Si no, no es. O sea, es por definición público. Como tantas otras cosas, de las cuales que han sido apropiadas privadamente con el desarrollo del capitalismo. No es ninguna novedad. Pero saber que el conocimiento es una cosa pública, es que cuando uno lucha para que el conocimiento sea público, está restituyendo algo, no está pidiendo algo nuevo, está restituyendo un derecho perdido en fragmentación. O sea, no existen las universidades privadas. Eso es lo que les quiero decir. ¿Por qué? Porque el conocimiento se construye con todos los elementos de la cultura, con las pautas culturales. Hay un ejemplo que es de cajón. Copérnico, que es mi científico favorito, resuelve ante la catástrofe. Está sonando el celular. ¿Qué hago? Bueno. Menos déjenme ver quién ya. A lo mejor es Copérnico.
A lo mejor es Copérnico.
Es muy enervante.
Llama a Copérnico desde el menos acá.
Bueno. Copérnico, en el momento en que la astronomía había llegado a un atolladero, resuelve. El primero trata de arreglar el sistema de Ptolomeo y ve que no puede. Entonces, con esa audacia que me hace admirarlo tanto, dice, vamos a cambiar las cosas. Lo pone el sol en el centro, etcétera, todo lo que sabemos. Pero le sale un mamarracho. Le sale una cosa que no sirve. Que no sirve para calcular movimientos. ¿Por qué? Él hace todo lo que puede. Pero hay una cosa que no puede hacer, que es imaginarse que los planetas se mueven en algo que no sean círculos. Eso es un prejuicio que él tiene y no sabe que tiene. No, pero Aristóteles hizo un modelo, no hizo un modelo heliocéntrico. Todos eran con círculos. Hasta Kepler todos son con círculos. Pero eso hace que todo funcione mal. Entonces, ¿qué pasa? Él construye con la cultura de su época. Y la cultura de una época no es propiedad de nadie, es circulación, es una cosa que se mueve, es una cosa que depende de las relaciones interpersonales, intersubjetivas o como quieran llamarla. En ese sentido, Internet hace eso en la pantalla. Y dentro de eso que está apropiado parcialmente por algunos, dice, bueno, no, este sector nosotros queremos que se restituya al ámbito público que le es propio, por derecho propio y por constitución propia. No puede haber otro. Lo demás es simple apropiación privada, como si uno se quisiera apropiar de un paisaje. El paisaje es público, como el arte es público, por eso tendría que estar en los museos, no en las casas de los coleccionistas. ¿No?
Sí, de hecho la única forma posible además en que continúe siendo construido es que continúe siendo público. Por digamos, principio básico de verificación y experimentalidad de la ciencia, por lo menos como concebimos la ciencia. Uno podría también concebir la ciencia como un arte adivinatoria. Bueno, y plantear un sistema completamente distinto.
Hermético.
Claro. De hecho,
no es.
Es posible construir lógicas de casi cualquier número de posibilidades. Digamos, todo nuestro sistema de pensamiento está basado en la lógica de tercero excluido. Una cosa es o no es, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Imaginen ustedes cómo sería un procesador si usáramos la lógica de Vasubandhu. Vasubandhu fue un filósofo indio del siglo V antes de la era común que elaboró un montón de conocimiento básico, en conocimiento metafísico en el budismo. Su lógica era pentad en vez de ser binaria. O sea, la cosa puede ser, puede no ser, puede no ser, que no es lo mismo, digamos, pues la doble negación ahí no funciona como afirmación, puede ser cualquiera de las anteriores o puede ser ninguna de las anteriores. Bastante parecido, digamos, uno hace todo un recorrido de 20 siglos y dice, pero esto es lógica difusa.
Bueno, yo te diría una cosa, me parece que, bueno, la lógica que preside la ciencia es una lógica binaria.
Por supuesto.
Pero la lógica de la vida cotidiana no es binaria, uno funciona mucho con el más o menos, sí. ¿No? Las cosas son más o menos. Colectivo puede venir o no venir.
Puede
o,
venir retrasado.
Puede venir retrasado. O sea, hay un montón de variantes que, ¿no? Y eso me parece que es una cosa a tenerla en cuenta. La lógica puede ser en red, ¿no? Es decir, matemáticamente puedes construir lógicas casi como quieras. Pero no son objetos empíricos.
No, las lógicas no son objetos empíricos, son abstractos.
O no sabemos.
En principio uno está tentado de afirmar son abstracciones, son nuestras muletitas para circular por estas adquisiciones de conocimiento, por estas construcciones de conocimiento, por la necesidad de comunicación. Supongamos que cada uno estableciera lícitamente nuestro propio sistema lógico, bueno, cosa que es posible.
No habría sociedad.
Así que en definitiva...
Lo que es asombroso, ¿no? O sea, que haya sociedad... Y que todo el mundo coincida en la misma lógica, porque esa no es una cosa aprendida, ¿no?, en el colegio, sino que por alguna razón...
Internalizamos un modelo abstracto.
Y en todos más o menos el mismo. No diría que lo espiritual a mí no me convence demasiado, el espiritualismo... ¿no? Pero fíjense que la existencia de las sociedades... ya es una cosa bastante rara, ¿no? Que la gente se entienda.
Sí, como sosteníamos recién, es posible... puesto que es un ejercicio de abstracción construir prácticamente cualquier lógica. Lo sorprendente es lo que decía Leonardo, tenemos un acuerdo social sobre una cierta lógica, que es un meme, que es una creación colectiva, que es una herencia cultural, que es una impronta casi, déjenme poner unas comillas muy grandes, casi genética, parece que naciéramos con lógica binaria.
Algo de eso debe haber.
Es
decir, las especies que no tienen esa lógica no sobrevivieron, claro. Algo por el estilo.
Sí, por otro lado, digamos...
No. Si una especie no puede distinguir entre si viene el predador o no viene el predador.
Claro. Si no puede distinguir si otro miembro de su especie es macho o hembra, tiene problemas de reproducción.
Si es esto o aquello, si es de su grupo o no es de su grupo.
Digamos, la lógica binaria satisface otra cosa que tenemos inscripta, que también es un bien cultural, que es la navaja de Ockham. Es la explicación más sencilla a que tenemos hasta ahora para analizar un montón de fenómenos. Hay alguno que, cuando uno entra en el campo de la cuántica, se empieza a complicar, pero... Está bien, bueno, si no vinimos a estar
bueno, de acuerdo. La navaja de Ockham, como ustedes saben, es eso. Es decir, aunque Ockham, que es un personaje... Es un personaje muy interesante porque es uno de los primeros tipos que en el siglo XIII propone la tolerancia política, ¿no? Un tipo realmente interesante. Propone también un sistema en que de alguna manera se elige la teoría con menor cantidad de variables, ¿no? Y él no habla de la navaja de Ockham. La navaja de Ockham se dijo recién en el siglo XIX. La navaja de Ockham que... según decía Machado, afeita las barbas de Platón, ¿no? Ahora, por otro lado, yo no creo que nosotros la usemos. La usamos cuando adquirimos conocimiento por medio de ese aparato llamado ciencia. No la usamos en la vida cotidiana, no buscamos la explicación más simple. Al contrario, en general... tendemos acá mucho más a pensar en una conjura, en una conspiración. Es muy común, es decir, uno no necesariamente piensa la cosa más simple, piensa que si esto está acá, lo habrá hecho por algo, ¿no? Y entonces detrás de esto se mueven fuerzas oscuras, que oscuras porque esto es negro y esto también. O sea, me parece que eso no va en la vida cotidiana. No,
es cierto. Está bien, es otro reduccionismo, probablemente reduccionismo necesario, de esa esfera del conocimiento que llamamos ciencia.
Claro, ¿no? Sí, no.
Que lo tenemos
no
bien asentado, funciona con este modelito, y obviamente.
Si no es el mapa del imperio.
Si no es el mapa del imperio, digamos. Si no construyéramos con esta restricción de decir, Entia non est multiplicanda, no es necesario multiplicar las entidades.
Esa es la frase, ¿no? ¿Ah? Esa es la frase de Ockham. No es necesario multiplicar las entidades.
Estrictamente la frase de Ockham es Entia non est multiplicando preter necessitatem. No hay que multiplicar las necesidades, los entes, las entidades de cualquier cosa, salvo que haga falta.
Claro, incluso para poder pensar. Si uno piensa en los chinos, uno no piensa en cada chino en particular. Porque eso sería imposible. O sea, el pensamiento es síntesis. Entonces existe el signo chino, que para uno significa un montón de cosas, y ahí vienen todos los problemas de la referencia y todas esas cosas que sería largo discutir. ¿Qué quiere decir?
Es muy probable que en nuestra vida cotidiana operamos con lógicas distintas, operamos como agentes más... diría Spinoza, operamos conforme al temor, construimos superstición. Así como vos tenés una devoción especial por Copérnico. Por Copérnico, yo tengo ahí, le llevo todos los días un par de botellitas a la estampita de Spinoza.
Y Borges también tiene un soneto maravilloso sobre Spinoza.
Sí, pero ustedes ven que además hemos hecho una magnífica mesa porque nos gusta divagar y
volvemos a Borges, ¿no?
Pero volvemos a Borges y volvemos al nudo de la cuestión. Estamos protagonizando, no necesariamente viéndonos como actores, pero siéndolo, un extraordinario proceso de construcción del conocimiento que no es distinto de la forma tradicional en que hemos construido este espacio público del conocimiento, pero que funciona a velocidades distintas. Digamos, hace no demasiado tiempo, 25 años atrás, uno quería enviar un paper a una revista científica y la respuesta le llevaba un buen par de años. Entre que llegaba por correo a la redacción, se distribuía por correo a los referees y te llegaban los comentarios de los referees. ¿Sí? Hoy día lo subís a un servidor de preprints.
Incluso por ahí te lo escribe, un motor de...
Por ahí te lo escribe un motor, sí, hay un motor precioso que escribe. Y tenés respuesta mucho más inmediata, no necesariamente mejor en términos cualitativos, pero tenés una velocidad de circulación mucho más considerable. ¿Escalan estas formas que hemos creado de construir conocimiento a esta velocidad? ¿No estamos generando... de demasiada fricción porque vamos demasiado rápido?
No, si lo sabemos hacer. Miren, yo siempre pensaba lo siguiente: cuando uno camina por acá por Corrientes y ve librerías como Losada, por ejemplo, ¿no? Con sus mesas, y ahí antes había un cine que se llamaba Lorraine, y todavía se conserva la estructura del cine, o va a Prometeo, uno tiene ganas de comprarse todo, si tuviera plata compraría todo. Pero yo de repente pensaba lo siguiente: bueno, a ver, si viene el dueño de la librería y me dice, está bien, te lo regalo todo, un ejemplar a cada libro que hay acá, ¿yo qué le digo? Y le diría que no, porque el conjunto de la librería no me sirve para nada. Es bueno que esté, pero no me sirve para nada. Con toda esa librería, yo no puedo construir conocimiento. Por eso me parece que el conocimiento, volvemos a algo que dijimos, es síntesis. Ahora, las librerías muy grandes obligan a encontrar nuevas formas de síntesis. Y eso, me parece, hay como un destiempo. A veces la imaginación va más rápido que la historia. y a veces la historia va más rápido que la imaginación. La historia tarda en procesar ciertas cosas. Es decir, ha procesado. Yo a veces preguntaba en mi clase, ¿no? Le decía, pedí a los chicos que anotaran todos los elementos tecnológicos que tenían en la casa para la semana siguiente, ¿no? Entonces todos me venían con qué, con el DVD, la computadora, etcétera. A nadie se le ocurría poner la heladera, por ejemplo, pues ya estaba procesada, se había naturalizado. Ni que hablar de las aspirinas. Pero la mesa ya, bueno, pero estaba hablando de cosas y de la tecnología incorporada al cuerpo por medio de vacunas y cosas por el estilo. Entonces, son ritmos históricos. Internet y sus variantes o sus subconjuntos, como Wikipedia, todavía no tuvo tiempo para ser procesado. No hay manera. Por ahora es esa biblioteca que si a uno le dicen, aquí la tenés, no sabe qué hacer con ella. Y realmente uno no sabe qué hacer con ella muy bien. Eso es lo que tenemos que averiguar. Y no es fácil. Eso debe haber pasado muchas veces. Por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, yo creo que debía haber una especie de perplejidad frente a la proliferación de los libros. ¿Y qué hago yo con esto? No puedo leer todo esto. No hay ninguna posibilidad de capturar todo esto. ¿Dónde cliqueo? ¿Qué libro elijo? ¿Cómo sigo? Esa es una respuesta que no está todavía. Ni puede estar, porque la cultura, pues tiene, ¿esto cuánto tiene? 10 años.
Sí, te diría que la internet como definición tiene un cuarto de siglo, pero en realidad su apropiación pública tiene menos de 10 años. 10 años.
Bueno, es que se puede pedir.
Se puede pedir, ciertamente. Lo
todavía estamos en la fase de la perplejidad.
Sí, creo que sí. Lo interesante, supongamos que este vehículo, este motor de circulación de la información, cuyos vectores todavía no podemos leer bien, ¿no? Porque estamos en medio de un espacio vectorial con muchos productos internos, ¿no? Disculpen la
sí,
matemática.
No, me estás matemando, yo te entiendo, pero no sé, claro, si todo el mundo te va a entender.
Discúlpeme la matematicada.
Es una pésima, que yo también tengo, de formación profesional.
Sí, ciertamente. Para aquellos que alguna vez en la escuela secundaria o en la universidad han visto transformaciones afines, hay una preciosa definición de John Baez, que curiosamente es el hermano de la cantante, de un matemático, que dice, una transformación afín es un espacio vectorial que ha perdido el origen. Un espacio vectorial que ha perdido el origen, bueno, que no recuerda dónde nació. Y yo apuntaba a esto, digamos, estamos inmersos en un espacio, nos resulta muy difícil ser observadores y actores al mismo tiempo. Y tampoco tenemos buen reflejo, no hay muchos espejos alrededor de este espacio que nos puedan decir dónde estamos situados.
Ni tenemos teoría.
Ahora, supongamos que podemos hacer por un instante una aproximación, es decir, este cambio en la velocidad de circulación de la información tiene un antecedente histórico en la aparición de la imprenta de tipos móviles en Occidente. ¿Y cuál es una de las emergentes principales de la aparición de la imprenta de tipos móviles? Una de las resultantes centrales de esto es el éxito de la Reforma, luterana. Digamos, fue el eje central de discusión de la Reforma protestante es la libertad de cada fiel para interpretar la Biblia, para poder leerla. Pero ¿cómo era posible leerla si no había Biblias? Si la imprenta hubiese sucedido en Occidente 5 siglos antes, probablemente otras profundas reformas religiosas que proclamaban este mismo esquema de libertad relativa hubieran tenido éxito. Uh-huh. O sea, los anabaptistas, los Poverelli, hubieran tenido éxito porque hubieran podido extender la idea y extender el objeto de conocimiento al que se referían como aspiración. Uh-huh. No quiero decir con esto que disponer de un medio que aumenta exponencialmente la velocidad de circulación de la información nos va a llevar a un vuelco histórico tan grande como la reforma protestante. No estoy implicando eso. Por eso, como no sé, no lo estoy implicando. Pero alguna probabilidad casi seguro que hay.
Y sí, yo sé, pensemos en cosas menos innovadoras que Internet, como el automóvil y los cambios que trajo, ¿no? Así que el automóvil también es intercambio de conocimiento, lleva a la gente de un lado a otro, el ferrocarril, ¿no? Que llevó el progreso y el fusil a todos lados. Ahora, ¿qué va a pasar? Es decir, es muy difícil, es imposible predecir, ¿no? Uno es un plato, cuando uno lee los escritores de ciencia ficción de los 40, ve que todos son extrapolaciones de lo que hay, ¿no? Un viaje a la Luna, un viaje a Marte, esto, lo otro, más allá, pero nadie se imaginó una computadora. Absolutamente nadie. Se imaginaron cuando aparecieron las primeras, pero antes no. Yo la verdad es que creo que a mí me gusta mucho la teoría más que la empiria. Una elección personal, por eso decía que cuando daba la cosa de Newton, bueno, no es lo que yo comparto, pero no importa. Me gusta más la teoría. Bueno, pero esto estaba apagado. ¿Dónde estaban? Que me gusta
más la teoría.
Y acá la empiria irrumpió de una manera para ir. Se vengó tratando de distraerme. Entonces yo creo que en este momento... Pero aparte no lo sé apagar. Ese es el problema.
Esto se llama la maldad implícita de los objetos materiales.
Ahora sí. Ahora apagué. Ahí está. Bueno. Estamos chapaleando en Internet sin teoría. Estamos moviéndonos sin mapa. Y sin saber siquiera si un mapa va a servir. Si el objeto que nos tiene que guiar es un mapa. Eso no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. No sabemos nada de Internet. Se escriben millones de libros y todos dicen más o menos lo mismo, ¿no? La cultura digital, etc. Pero, ¿cómo hace uno con la librería entera? No la biblioteca, ¿eh? La biblioteca, ya vimos que la biblioteca no sirve para nada. La librería entera tampoco. Digamos, una persona leyendo todo el día, nosotros vivimos unos 30.000 días, ¿no? En total. Parece poco dicho en días, ¿eh? Dicho en minutos parece mucho más, pero es la misma cantidad. Y unos 30.000 días. ¿Cuántos libros se pueden leer por día? Medio día, medio libro. Calculando todas otras cosas que uno tiene que hacer, que tiene que dormir, que aparte cuando es un bebé no puede leer un libro. Entonces, yo qué sé, uno se maneja con 1.000, 2.000, 3.000 libros, eso es todo lo que puede leer en la vida, ¿no? Y eso es, y en una librería cualquiera hay más que eso, ¿no? Ahora, en Internet no hay 3.000 entradas, hay 10 millones, 600 millones, nadie puede... O sea, podría hacer un pequeño cálculo, no es muy difícil, calculando que un clic lleva un segundo, pongamos, todas las entradas que yo puedo visitar en Internet en mi vida son 30.000 por 24, por 60, por 60. Yo no sé multiplicar con las manos, pero 30.000 por 24, supongamos que sean 300.000, 600.000. Por 60 le agregamos un 0, 6 más, no bastante, 6 millones.
Y te da como unos 300 millones. Al final 300 millones.
Pero eso
al final de la vida,
sin parar un solo segundo. O sea, no, sin poder leer nada.
Simplemente visitar.
Simplemente hacer, ¿no? Entonces, bueno, no, ¿cómo hacemos? ¿Qué subconjunto elegimos? ¿Con qué criterio? Por ahora estamos haciéndolo al azar. Elegimos porque nos parece, porque yo tengo que averiguar una cosa, entonces pongo ahí. Pero yo no sé, por ejemplo, navegar razonablemente. El otro día entré en Twitter, por ejemplo, me asocié, yo qué sé. Y después no sabía qué hacer ahí adentro.
Claro. Si uno siente la sensación de que supone debe sentir los perros que corren la rueda de los autos cuando agarran la rueda del auto.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es decir, se están construyendo fenómenos nuevos que no tenemos categorías mentales para poder comprender. Es así como en determinado momento, ahora, durante todo el siglo, se estuvieron acumulando datos sobre el interior del átomo, yo qué sé, sobre el micromundo, y llevó 60 años sistematizar un poco, y aún así hay que ver. Ahora estamos frente a un fenómeno que tiene menos de 10 años, que se nos metió en la casa, porque el superacelerador de hadrones no lo tenemos en casa, y el bosón de Higgs, yo tengo uno, pero lo tengo en la bosonera.
La bosonera.
Pero eso está metido en la vida, digamos. Yo no quiero exagerar, no sé si soy exagerado, pero yo me quedo sin internet y me agarro un ataque de abstinencia.
Claro.
No sé, tipo, estar todo el día frente a la pantalla. Pero no puedo estar ya sin internet, me siento, es como estar sin teléfono o estar sin heladera, cosa que me pasó. Uno nota la importancia de los objetos tecnológicos cuando le faltan. Estuve un mes y medio sin heladera y como un hombre de las cavernas tenía que salir a cazar mi comida todos los días. ¿No? Y ahí uno nota la presencia de una cosa nueva. ¿Cuánto tiempo? Pero fíjense que casi ninguna de las cosas que hay acá hace 100 años existía. Casi ninguna. Ni la electricidad, un poco la madera, pero no existía el plástico. Nada, nada de esto. Esta botella no podía existir, porque el plástico no existía. Y nos parece muy natural, pero son 100 años, ¿no?
Hay una bellísima película neozelandesa, que les recordaba Navigator.
Sí.
Por un arte misteriosa, un grupo de herreros del medioevo, enfrentando la peste, hace una promesa de erigir una nueva cruz. Y se transfieren a finales del siglo XX. No pueden entender nada. Salvo el arte del herrero, claro, que permanece igual desde el siglo XIII en lo fundamental, ¿no? Es decir, con los únicos que se entienden de esta sociedad distinta es con algunos obreros que están cerrando una fábrica metalúrgica. Es el único referente que tiene. Y yo diría, tengo un dato interesante, esta cuenta que sacamos rápidamente, bueno, podemos... Sin dormir, sin comer, bueno, en general uno navega mientras come, así que...
También, además eso no se cuenta,
pero durmiendo, supongamos que podemos cliquear unos 200 millones de páginas distintas a lo largo de toda nuestra vida, desde el instante de nacer. Entonces, tenemos que construir redes y colectividades de confianza. La única forma en que yo pueda navegar la síntesis de esos 200 millones de páginas es que un millón de nosotros navegue 200 páginas distintas y que confiemos en la síntesis que es capaz de crear.
Claro, o sea, que haya referencia. O sea, yo el ejemplo lo ponía de los chinos, ¿no? Uno dice, un chino piensa que hay 1.000 millones y tiene un referente más o menos ordenado. Lo que no tenemos frente a Internet son referentes, o sea... Uh-huh. ¿cuál es el referente de algo? Y no, millones y millones de páginas no nos sirven.
Sí, ¿dónde está el principio de autoridad?
¿Cómo hacemos? No nos sirven. ¿Cómo hacemos? No lo sabemos. ¿Con qué teoría? No la tenemos. ¿Construimos conocimiento? No, no lo construimos. Estamos acumulando información todavía, porque construir conocimiento es construir esa teoría. Es un panorama, yo quiero ser optimista, ¿no? Yo todavía le decía a unos profesores que están haciendo un cambio en los programas del secundario. Yo dije, bueno, ustedes hacen un cambio, imagínense que están en la siguiente situación. Es de noche y llueve. Están frente a un pantano. El pantano está lleno de cocodrilos y aparte un león viene por atrás y los empuja a entrar. Y además no saben si hay otra orilla. O sea, es una situación compleja. Pero que uno sabe lo que tiene que hacer. Porque tiene más remedio que entrar al pantano y esquivar los cocodrilos. Él o muere o no. Pero hay una sola... Es una posibilidad. Ahora, no... Me parece que llegar a la conclusión de que no sabemos es muy importante. Porque es muy difícil saber lo que uno no sabe. Y eso estaba entre lo que yo decía de los prejuicios que uno no tiene. Porque nosotros pensamos que sabemos manejar Internet. Y es falso. No sabemos, no tenemos la menor idea. La tenemos ahí, pero no sabemos qué hacer con ella en el sentido de construcción de conocimiento y construcción de la verdad. ¿Cuánto llevará? ¿20 años? No sé.
Comprender los hallazgos teóricos de la física de los años 20 y 30 nos
llevó
ha llevado 50. Hasta hoy,
¿no?
Llevó 50 a 60 años. Seguimos trabajando sobre aquello que nos legaron Heisenberg, Schrödinger, Dirac...
Pero no hay que afligirse por eso.
No, a mí me parece maravilloso, es una ocasión maravillosa de hacer estos experimentos de exploración del conocimiento. Para mí, la Wikipedia y muchos otros emprendimientos similares son experimentos. Estamos intentando ver cuál es este camino.
Ahora, fíjate una cosa que me parece importante. ¿En qué sentido decía acumular información y generar conocimiento, ¿no? La Wikipedia en particular... Lo que hace es, en medio de ese caos, construir un subconjunto ordenado. Ordenado no en sentido de orden total, no del orden de los números naturales, sino ordenado en red o como quieran. Pero un conjunto ordenado. Es un subconjunto. O sea, es una manera de ordenar. Debe haber otras que no sabemos. Y hacia ahí, una manera de ordenar, es público, bueno, todas esas cosas que ya dijimos, ya resolvimos y estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, ni podemos estar de acuerdo, es en lo que no sabemos. Porque ahí, yo qué sé. Pero ahí sí se está generando un conocimiento. Es decir, bueno, en medio del caos yo ordeno una parte. Una parte, yo ya no la tengo que... Es decir, yo no tengo que ponerme a pensar... en todos los lugares de Internet, si quiero averiguar quién fue Kepler. Sé que en la Wikipedia está. Es un principio de orden. Yo sé cómo comportarme frente a la Wikipedia, o más o menos sé, porque no la puedo pensar toda. Pero eso es generar conocimiento. Muy rudimentario. El inglés... se fija el día que le encargan al doctor Johnson que haga un diccionario. Entonces, bueno, de ahí... ¿Qué? Yo diría que es más que un diccionario. Yo, me parece que no es reductible un diccionario. Se parece mucho, contiene el diccionario como referente. Contiene el diccionario. Pero por empezar no está ordenada. Por ningún tipo, es decir, la base del diccionario es el orden canónico,
el orden de los números naturales.
El orden de los números naturales, el orden canónico, esa es la base, el orden alfabético, el orden canónico, el orden total. Cada cosa tiene su lugar y está antes que una y después que otra. No hay, en ese sentido, es total el orden. En la Wikipedia no es así.
No, es una red de ordenamientos parciales donde probablemente tengo una granularidad mucho más fina respecto de ganadoras del concurso Miss Universo que premios Nobel de Física.
El otro día puse la palabra ciencia y me dio muchos más lugares que pornografía.
Bueno, eso es una gran cosa, o por ahí hay una ciencia de la pornografía.
Jamás me lo imaginé. Estábamos discutiendo con un amigo y dijimos, vamos a probarlo. Es un experimento, puse pornografía, puse ciencia. Había, pero muchísimos más. Google.
En definitiva, de lo que sí estoy seguro, coincido plenamente con Leonardo, es, bueno, Wikipedia es un experimento de meter los pies en el pantano. Hecha con alguna lógica de cómo colocar un pie tras otro. Un conjunto de reglas dinámicas, más o menos definidas, que dice, bueno, todo artículo para apreciarse tal tiene que tener referencias de fuentes primarias o secundarias. No somos una fuente primaria. Artículo tiene que expresar un punto de vista neutral. Un conjunto muy precario de reglas. Y de todos modos sabemos desde los albores del pensamiento humano que ningún sistema de reglas puede cubrirlo todo. En una construcción absolutamente artificial, tanto en términos lógicos como en términos políticos.
Porque hay otras construcciones, es interesante porque hay otras construcciones parecidas o que quieren ser parecidas en Internet, que es, por ejemplo, la enciclopedia de filosofía online. Es una cosa muy buena, muy buena. Son dos, la de Stanford y la IEC, se llama, o luego IEF. Uno busca cualquiera de los dos. Ahora, son enciclopedias puestas ahí, que no es lo mismo que Wikipedia, ¿no? Y ahí sí es lo que vos decías. Es un diccionario online. Eso está claro. Yo ahí me manejo sin ningún problema. Está todo por orden alfabético, yo qué sé cuánto. No está disperso, no está difuso. No son conjuntos... Bueno, porque
nos van a terminar emplumando, pasándonos brea y emplumando. Sí.
Pero la Wikipedia en ese sentido sí genera conocimiento, en el sentido que genera un orden. Un orden que no es como el... Bueno. Un referente ya sería bastante, aunque no fuera instantáneo.
Sí, yo creo que estamos... en etapa de exploraciones. Y es bueno, me parece, una de las grandes cosas de esto, y aquí un poco nos invito a pensarlo hasta mañana, por lo menos, porque además la hora nos viene cayendo como la guillotina.
Estoy pensando una hora y media.
Sí. Es bueno que podamos romper los referentes. Es bueno que podamos romper el argumentum ad verecundiam, ¿no? La excepción de autoridad. Bueno, en estas construcciones, por ahí construimos referentes nuevos,
por ahí no hay un
nuevas.
Solo referente, por ahí no hay un solo referente. Por ahí es un referente fragmentario. No lo sé, yo qué sé. Habrá que seguir pensando sobre esto. Ahora, esas cosas no están en esos libros del mundo digital y todo eso, que dicen, bueno,
Eso es el lenguaje Marquetroid.
Sí.
Todos somos más felices porque somos digitales.
Hace falta el bibliotecario, volvemos al principio, hace falta el bibliotecario que da de repente en la tecla de cuál es la teoría general de la biblioteca.
Estamos de acuerdo. Ha sido un placer, por ahí tenemos dos
sí,
minutos.
Para... Tenemos acá una pregunta y podríamos hacer un par de preguntas y finalizar. La verdad es que se ha pasado muy muy rápidamente, casi una hora y media, y no se ha ido la gente, lo cual es bueno.
Ni nos emplumaron,
así que...
nos tiraron cosas y creo que solo dos o tres se durmieron.
Tenemos por aquí una pregunta.
No tanto una pregunta, sino una reflexión acerca de lo que ustedes hablaban. O sea, yo entiendo como concepto de conocimiento, comparto todo lo que vinieron diciendo hasta ahora, El conocimiento como algo operativo, algo operatorio. O sea, yo difiero, digamos, o sea, salgo de la acumulación de información cuando esa información yo la, digamos, pasa a ser operatoria y ahí se transforma en conocimiento. Entonces, yo digo, me parece que en esta etapa de la Wikipedia está en un proceso de acumulación de información que se va a transformar en conocimiento cuando esa información sea una herramienta para algo y sea operatoria en manos de quien la use y cómo la use. O sea, creo que, bueno, de todas maneras, me parece muy valioso el acumular información, los debates que se hacen para que esa información sea correcta, sea acertada, que las fuentes sean las correctas. O sea, me parece que haya toda una comunidad debatiendo eso es de un valor enorme. Ahora creo que, digamos, para llegar al conocimiento tiene que transformarse en operatorio eso.
Sí, si uno pudiera hacer un súbito reduccionismo, diría, bueno, supongamos que el conjunto ordenado de información de que podemos disponer es un martillo. La construcción del conocimiento es la construcción del algoritmo de uso del martillo, ¿no? La tecnología necesaria para usar el martillo. Y ese conocimiento que usamos para operar sobre la realidad, sea clavando clavos o partiendo cabezas. Estamos en la etapa...
O clavando clavos en cabezas.
O clavando clavos en cabezas también. Estamos en la etapa de ordenar el martillo, de evitar que el martillo tenga dos puntas o tres mangos. Y ninguna bolita, ¿no? Tratando de darle...
O saber si no tiene que tener tres puntas y
o
tres
por
mangos.
Ahí sí.
Tampoco sabemos eso. Parece que tiene que tener un solo mango. El otro día Chaitín me decía conocer es achicar. Chaitín es un matemático argentino, no es argentino, norteamericano, pero pasó mucho tiempo en la Argentina y es un tipo muy importante que hizo un teorema parecido al de Gödel, más o menos, y me decía eso, conocer es achicar. Cuando yo tengo que, en realidad la máxima entropía es cuando, una serie de cifras tiene la máxima entropía cuando yo no puedo escribirla en una cadena más chica que la misma cosa, ¿no? Y eso no me sirve para nada. No es solo selección, es también ley. Porque cuando yo agarro, cuando Newton agarra, miren, y dice que este fenómeno por el cual cae la lapicera, y el fenómeno por el cual la luna gira son lo mismo.
Carajo.
Bueno, hay que tener poder de síntesis, ¿no? Cuando, si yo froto esta lapicera con el plástico, y esto me atrae un papelito, ahí, se me pegó, hice fuerza, ¿no? Pero se me pegó. Y llegar a la conclusión de que este fenómeno de la atracción de la lapicera por el papel es el mismo que el del rayo, hay, como hizo Franklin o Watson antes que él, hay que tener poder de síntesis, ¿no? O sea, ver en dos cosas que no tienen nada que ver una misma ley. Por eso no es solamente eso, es ley también. Bueno,
ok.
Hola, ahí está. Me interesaba la reflexión que habías hecho antes al respecto del conocimiento que como tal, para ser tal, debe ser público, en contraposición a lo que sería el falso conocimiento privado o privatizado, por eso...
O hermético.
Mi duda era puntualmente esto, es decir, ¿qué ocurre cuando un conocimiento que era público... Es decir, porque también habías hecho esta reflexión de que cuando el conocimiento vuelve a ser público, se, digamos, publicita... en verdad lo que hace es recuperar una característica que ya tenía, o que alguna vez había tenido. ¿Qué ocurre en ese lapso en el cual ese conocimiento que alguna vez fue público está privatizado, digamos.
Bueno, lo mismo que va a ocurrir en la ciudad mientras gobierne Macri.
Y puntual.
Lo que pasó en el país mientras gobernó Menem.
Claro. Y vinculado a esto, es, ¿y qué ocurre si, digamos, esa privatización fuera fragmentaria, o más bien, porque también has hablado de esto de que el conocimiento, para que sea tal y real y aceptado como verdadero, debe ser socialmente aceptado como tal? ¿Qué ocurre si esto es fragmentario? Es decir, si esta aceptación se da en una comunidad, o en un continente, o en un lugar.
Bueno, hay muchas cosas que son aceptadas fragmentariamente. Por ejemplo, la clonación. No hay consenso social para que eso se use. Todavía no se puede usar, pues no se sabe, pero no hay consenso social para que eso se use. Hay otras cosas que son impuestas privadamente por la fuerza, como todo el mundo, cualquier país puede fabricar una bomba nuclear, absolutamente cualquiera, hasta los países africanos si se lo proponen. Yo podría, con suficiente guita, lo puedo hacer porque contrato a la gente que lo sabe hacer y se acabó.
Viajando la suficiente cantidad de alarmas de humo.
Bueno, pero piensen que tienen países muy pobres, como Pakistán, tienen una bomba nuclear, pero hay una imposición por la fuerza que impide que haya un consenso y que todos tengan. O sea, hay veces que hay cosas que están internalizadas, otras están apropiadas privadamente por los gobiernos o por quien sea. Eso se da mucho en el caso de los medicamentos. Y bueno, miren lo que pasa con los medicamentos. Si uno acepta que el medicamento tendría que ser de propiedad pública, como entre otras cosas, creo que acá hay una ley bastante laxa. Pero otro ejemplo muy interesante se da con Internet. Muy interesante. Yo estuve dirigiendo el Planetario durante un montón de tiempo. Una de las cosas que yo quería hacer era meter Linux. Bueno, tenía sus... Pero no se puede. ¿Y saben por qué no se puede? Porque Microsoft no hace nada por las instalaciones tuchas. No se mueven ni persiguen a nadie, ni nada. Pero si alguien... Ibarra lo quiso hacer. Quiere poner Linux, ahí vienen los abogados y dicen, hace 15 años que ustedes están usando Word sin pagar y funden la ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos un caso claro de apropiación privada y de lo que puede pasar. O sea, uno no tiene más remedio que seguir usándolo. Porque si no, tiene que pagar una cantidad tal que se funde cualquiera. O sea, son técnicas del capitalismo conocemos bien, y Bill Gates lo recibió el presidente de Francia como si fuera el embajador, como si fuera el presidente de un país, y en realidad Microsoft es mucho más poderosa y tiene mucho más dinero que muchos países. Bueno.
Sí.
Nos tenés que cortar a nosotros, porque el problema es que si nos dejas hablar...
Bueno,
si nos dan el derecho a la última palabra antes de ejecutarnos, no terminamos, vamos a morir nunca. De
viejo. Me da mucho gusto, me siento muy contento de escuchar esta parte, esta reflexión acá. Por el hecho de que a mí me pasó algo similar en la Wikipedia, yo pensé que era una cuestión de código y de sistematización de conocimientos, y detrás de eso hay muchas personas muy valiosas, y de pronto ya estoy editando, de pronto ya hago artículos, de pronto ya estoy en Buenos Aires hablando contigo, todo por el mismo motivo, y para mí es maravilloso. Yo lo conecto, mi comentario, yo lo conecto con lo que acabas de mencionar, y mi ponencia en la mañana iba sobre una reflexión similar, en cuanto a que la gente que está involucrada, los voluntarios que estamos aquí como wikipedistas, yo siento que tenemos una gran responsabilidad al emprender un movimiento o un esfuerzo humano que va directamente a contraponerse a los intereses de que no quieren que nadie cambie. ¿A quién no le conviene que haya una wikiversidad? Pues a los dueños de las universidades que se llevan la plata todos los años. ¿A quién no le conviene que haya cosas sin un copyright, que esa cosa decimonónica que se llama copyright? pues a los que ganan con el copyright precisamente. Entonces, no sé qué opinan ustedes, si yo lo veo así de importante, yo veo a Wikipedia así de trascendente, con un papel muy importante y lo más afortunado que es contrapuesto a los intereses de quien no quiere que las cosas cambien y que nos obliga a seguir usando las cosas.
Uno, de pronto me acordé de uno de los científicos argentinos que más seriamente reflexionó sobre ciencia y política, Varsavsky. Oscar Varsavsky. Sí. Y Oscar decía, la década del 60, estas cosas estaban planteadas de una manera mucho, pero mucho más acartonada. Oscar decía, los que nos dedicamos a la ciencia somos muy malos para salir a pegar carteles. Nuestro espacio de activismo es lo que sabemos hacer. Y yo recuerdo en mis años militantes.
There will be a meeting in Brussels on September 9th from the European Commission on the Google Book Settlement, which is.
Lo mandábamos de campana para ver si veía, si venía la cana y no veía.
Okay, an American Publishers Association sued Google for its Google Book Search project. The lawsuit was turned into an out-of-court settlement, which, by U.S. rules, still has to be acknowledged by the court when a suit has been brought in. The hearing for this settlement was postponed several times, and the settlement proposal is extremely complex, but effectively it create some kind of a copyright registry, which is, in my opinion, a good thing. It creates a modus operandi under which Google is allowed to make in copyright books accessible via Google Book Search, even for commercial purposes, even selling it.
Muy bien, gracias.
It's extremely, there is an amazing talk from...